Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonia.cl o escríbenos a contacto@armonia.cl para saber más del ministerio y conectarte con nosotros.
En Armonía, le indicamos la hora.
10:02.
Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para poder compartir, para poder vivir, para compartir la palabra del Señor. Y eso es maravilloso. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor? Padre bendito, gracias por concedernos vida y gracias por concedernos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Te honramos, te bendecimos y al abrir tu palabra pedimos que nos puedas guiar en nuestro andar diario, en nuestras decisiones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartimos la palabra hoy día y está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Esta palabra preciosa que nos habla acerca de características de la palabra del Señor. Para los cristianos, todo el año es, ¿no es cierto?, relevante la palabra, no solo un mes, pero digamos también que en el mes de septiembre, para el mundo hispanoamericano, reconocemos y agradecemos, conmemoramos el mes de la Biblia por la primera, ¿no es cierto?, Biblia completamente en español allá en 1569. Y qué importante es ver lo que la Escritura nos enseña acerca de ella. En un mundo de tanta oscuridad, en un mundo donde la palabra empeñada ha ido perdiendo, ¿no es cierto?, la fuerza. Se recordarán muchos de ustedes que antes se daba la palabra y se llegaba a un acuerdo, se hacía un negocio, se estrechaba la mano y sin ningún papel de por medio se cumplía esa palabra empeñada porque la palabra tenía ahí un valor. Hoy día se necesita ante notario, muchos papeles, inclusive aún así, con todos los resguardos, puede que alguien también se haga el desentendido o engañe o estafe. Por lo tanto, qué importante es el valor de la palabra, hablando de lo humano. Sin embargo, qué diferente es la palabra del Señor. La palabra humana no se respeta. La palabra humana, los compromisos humanos, muchas veces se caen también en abusos. La violencia se toma la agenda en nuestra sociedad de tanta oscuridad moral, donde cada persona también tiene su propia verdad, tiene su propia escala de valores, todo es relativo. El tiempo de la desesperanza se instala. Y qué importante y qué valioso es tener la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta palabra que ha inspirado constituciones de muchas naciones. Y cuánta falta de consideración se necesita para las leyes de nuestras naciones, incluido el nuestro. Y quizás esto para muchos que no quieren nada con Dios, les causa hasta molestia el poder mencionar lo que estamos diciendo. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que una nación que considera la palabra de Dios, considera a Dios, será una nación bendecida. Y si no lo hacen, habrán consecuencias lamentables, y esto es lo que vemos a nivel global y también en nuestras naciones en América Latina. Dios tenga misericordia. Y por eso que qué importante es ver la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25. Dos versos que dicen lo siguiente: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí Pedro está siendo muy directo con su mensaje. Después que ha estado compartiendo en el primer capítulo una cantidad de, no solo información, sino de formación teológica relevante, una cantidad de doctrinas que ha hablado en su primera carta y el primer capítulo solamente, nos ha estado hablando acerca de la elección, nos ha hablado acerca de la redención, nos ha hablado acerca, ¿no es cierto?, de la seguridad, de la salvación, de la herencia, de la glorificación, de la santificación, nos ha hablado de muchos temas, nos ha hablado acerca del precio de nuestra salvación, que es la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, acerca de la santidad necesaria para poder vivir en comparación a un mundo de tinieblas, considerando que la carta de Primera de Pedro está en el contexto de los aires de persecución que ya se hacían sentir al final del primer siglo, donde muchos creyentes, no solo judíos, sino que también gentiles, a causa de la persecución, tuvieron que huir de sus ciudades, tuvieron que arrancar por su vida, dejar sus casas, sus trabajos, sus familias, porque la persecución contra la fe cristiana se hacía sentir. Y en un mundo de tanta persecución para ellos, en un tiempo de oscuridad, ¿no es cierto?, en la cual se tienen que enfrentar, el apóstol también agrega estas palabras, porque toda carne es como hierba, toda carne es como hierba, toda carne aquí se refiere, no carne en el sentido de sistema pecaminoso, que la Biblia ocupa la carne como sinónimo de sistema de pecaminoso, ¿no es cierto? Pero aquí no, acá se refiere a la carne como humanidad, porque toda carne es como hierba. Está diciendo que porque todo ser humano es frágil como la hierba, porque toda carne, toda la raza humana es pasajera, es de corta duración. Usted ha caminado por el campo y pisa la hierba. Y muchas veces cuando se pasa mucho por un terreno, por un campo con pasto, y si se pasa todos los días y a cada rato se va formando una huella, se va formando un camino, porque es tanto las pisadas sobre esa hierba que termina destruyéndola. Así también dice que es la carne, hablando del ser humano, frágiles. Cualquier golpe, cualquier caída, cualquier tropiezo nos hace sangrar las rodillas. ¿Se acuerda cuando éramos niños y nos tropezábamos jugando, nos raspillábamos y ahí nos sangraba una fractura? Somos tan frágiles, nuestro cuerpo es frágil, pero carne, aquí está hablando de la humanidad en todo el sentido, no solamente de lo físico, sino que de nuestra calidad de seres humanos, somos frágiles. Así es la vida humana, tan vanidosos y tan orgullosos y tan frágiles a la vez. Y a propósito de la gloria y de la vanidad y del orgullo, también habla el pasaje, porque dice que toda carne es como hierba, pero agrega, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y aquí justamente está hablando de la gloria del ser humano, no la gloria de Dios. La gloria del ser humano, la gloria del hombre. ¿Cuál es la gloria del hombre? Sus logros. ¿Cuál es la gloria del hombre? ¿No es cierto? Sus bienes, sus capacidades, la ostentación de su poder. Y esto es tremendo porque el apóstol aquí está bajándole los humos a nosotros, a toda la raza humana. La vanidad de la vida. Ahora, hay una valía propia que es natural y sana, el poder arreglarse, peinarse, vestirse, mirarse al espejo, tratar de verse bien antes de salir a la calle o ir a un matrimonio, ¿no es cierto? Uno se arregla, se pone la mejor ropa que tiene. Y eso está bien porque hay una valía humana, hay una valía personal, el amor propio, y eso está correcto. Pero hay un límite que cuando se transgrede pasamos a un exceso de vanidad, a un orgullo, a una vanagloria. Y aquí el apóstol está hablando acerca de eso. La gloria, no está hablando del amor propio, el equilibrio del poder preocuparse por nuestra apariencia, sino que está hablando de la gloria. La gloria se refiere a los más, a la ostentación de lo mejor que podamos tener, nuestros títulos, que no son malos en sí, porque si alguien estudia o se prepara o alcanza algo, está bien. El tema es cuando hacemos de eso nuestra gloria. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Que cuando dice que todos sus títulos, que todo lo que ha ganado él hoy día, al compararlo con Cristo, ve que toda su gloria, todos sus ¿no es cierto?, sus logros académicos, todo lo que ha alcanzado en la vida, lo tiene por basura. No es que sea basura en sí, es que al compararlo con Cristo, todo empieza a ser más pálido, porque Cristo es sobresaliente. Ahora, el equilibrio sano y santo de un cristiano es diferente a la vanidad de aquel que no conoce al Señor. Y tenemos que pedir a Dios el santo equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alcanzamos un logro, ¿será negativo? Cuando su hijo sale de la universidad con un título, ¿estará mal? ¿Estará mal alegrarse? ¿Cómo va a estar mal? Uno se alegra, lo felicita. O cuando alguien logra levantar su pequeño emprendimiento y va creciendo su emprendimiento y ya no lo tiene en la casa, sino que logra establecer un local. O ese kiosco se transformó en un mini market y ese mini market creció y le ha ido bien. Excelente. Pero el equilibrio es que cuando un hombre, una mujer, cuando nosotros como creyentes, como discípulos, alcanzamos algo, logramos comprar la casa propia, o una herramienta de trabajo, un vehículo, lo que sea. Cuando lo tenemos, ¿qué es lo que decimos? Decimos, gracias, Señor, porque todos nuestros logros se los presentamos al Señor y decimos, Señor, tú me has dado la fuerza, la salud, el vigor, la inteligencia, la capacidad, por lo tanto, todo esto te pertenece. Así funcionamos, o así debería ser el estándar del creyente, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Acá Pedro está diciendo que la gloria del hombre, hablando del ser humano que no considera a Dios, esa gloria, esa vanagloria, ese orgullo, esa vanidad, es como la flor de la hierba, es como la flor del campo. Esa flor que es preciosa, qué lindas son las flores del campo. Ahora las más pequeñas, hay flores que son chiquititas, que pasan desapercibidas hasta que uno se detiene y las mira hasta con lupa. O si tiene buena vista, se da cuenta que esa pequeña flor en el pasto que está oculta, esas flores azules, esas flores amarillas, chiquititas, qué hermosas que son. Pero en medio de la hierba se pisotean. O que un día florecen y son hermosas y después dejan de ser, se secan. Aquí Pedro está diciendo que la gloria del ser humano es semejante a la flor de la hierba. ¿Y quién era? ¿Quién ostentaba la mayor gloria en el contexto de la carta de primera de Pedro, sino el emperador del Imperio Romano? El César. El emperador que se vestía con regias ropas, donde todo el mundo le reverenciaba y él era el centro del imperio, y la gloria de él era majestuosa, tanto que le llamaban Dios o Señor o Curios o Quirios. Por lo tanto, él era el centro de todo. Y acá lo que está diciendo Pedro es muy fuerte, porque toda carne es como hierba. Dejemos entrar su palabra en nuestro corazón. ¿Queremos entonces vivir para la gloria de Dios o para nuestra propia vanagloria? ¿Deseamos vivir en luz o queremos seguir viviendo en oscuridad? Confiemos y dejemos nuestra vida en las manos de aquel que entregó su vida por amor a nosotros. Y su palabra sea la que nos pueda enseñar y guiar, porque ella es una palabra eterna, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os hemos anunciado. Todo lo que Pedro ha hablado acerca de la salvación, redención, elección, santificación, glorificación, todo lo que ha enseñado es debido, no son ideas de él, sino que son palabra del Evangelio. Y la palabra del Evangelio es palabra de Dios. Por eso es que cuando predicamos, no podemos predicar de nuestros testimonios. Los testimonios los podemos compartir, son hermosos, pero la gente más que testimonio necesita la palabra eterna y poderosa que permanece para siempre. Nuestros testimonios tienen un valor, pero la palabra de Dios es la que debemos anunciar. Cuando predicamos el Evangelio, como dice la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Es que la palabra del Evangelio es la palabra del Señor, es palabra eterna que permanece para siempre. Conozcamos, leamos, meditemos, reflexionemos y obedezcamos la palabra eterna, confiable, la palabra del Señor.